Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. 6 candidatos a presidentes de Israel el 10 de junio. Al-Sisi habría obtenido una abrumadora mayoría con escasa participación a pesar de 3 días de votaciones. El ejército de Assad destruyó una de las sinagogas más antiguas del mundo y muere en Siria un alto mando de Hezbollah que estuvo preso en Israel. Estas son nuestras noticias para hoy. Y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel aquí al estudio con noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles su respaldo al parlamentario del Likud, Reuven Rivlin, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 10 de junio en el país para sustituir a Shimon Peres al frente de la jefatura de Estado. Hace unos días, el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, había anunciado el respaldo al mismo candidato y ayer también lo hizo el ministro de Economía y líder de Abaita Yehudi, Naftali Bennett. Los otros candidatos son el parlamentario laborista Binyamin Ben-Eliezer, el parlamentario del partido de Tzipi Livni, Atnua Meir Shetrit, la expresidenta del Parlamento, Dalia Itzik, el ganador del Premio Nobel de Química, Dan Shechtman, y la antigua juez del Tribunal Supremo, Dalia Dorner. Es la primera vez que hay tantos aspirantes para este tipo de elecciones indirectas, lo que seguramente se traducirá en más de una vuelta electoral.
Sí, Jordi, es bueno que haya tantos candidatos, aunque eso puede dispersar el voto y puede traer un poco de votaciones. Recordemos que estamos hablando de elecciones a presidente, que es la jefatura del Estado. No es el que gobierna, sino que es el máximo representante del país. Es en los sistemas presidenciales donde no hay monarquías, pues la jefatura del Estado se elige. Y en este caso, pues se elige de forma indirecta, o sea que no hay elecciones convocada a la ciudadanía para elegir presidente, sino que son los propios parlamentarios de la Knesset los que deciden quién va a ser el representante, la imagen de Israel durante los próximos 5 años. Tienen que reemplazar a Shimon Peres, que tiene 90 años, y que su salud da para más, pero que bueno, que tampoco se va a eternizar en el cargo por ello. A pesar de que el candidato que citamos, Reuven Rivlin, es el que tiene más posibilidades de ganar porque tiene respaldo de los compañeros de banquillo, digamos, como la gente del Likud y los socios de gobierno del Likud, existen otros candidatos de otros colores políticos, como mencionamos, uno laborista, otro del partido de Tzipi Livni, que antes era Kadima, que era este partido un poco de centro. Lo que la gente igual en la calle les gustaría ver es un poco de cambio, porque hasta ahora muchos de los presidentes, la mayoría de ellos, respondían a un determinado color político. Al ser elegido por diputados, pues siempre tienen, bueno, ahora ponemos uno del mío y la próxima vez ponemos uno del tuyo. Muchas veces también se hacía por su origen étnico, porque si habían habido muchos ashkenazí, se ponía un sefardí o un mizrahí, etcétera. Había de todo este tipo de cálculos. Y la gente, la verdad, que quiere tener a alguien de un color más israelí y neutral. Y por eso hay mucha gente que se inclinaría, como yo sé que circulan las redes sociales, por este premio Nobel de Química, Dan Shechtman, que es un personaje totalmente apolítico, es un científico, y que recordaría un poco el perfil de los primerísimos presidentes de Israel, que fueron también elegidos no por su color político, sino simplemente por lo notable que habían sido en la construcción del Estado de Israel y de los fundamentos intelectuales, como fueron Haim Weizmann, que sí era un político sionista, pero sionista en general, Yitzhak Ben Tzvi, que era un antropólogo que estudió el origen de las etnias judías de todo el mundo, o Zalman Shazar, que era un escritor, un literatura, un hombre de letras. Y también existe la posibilidad, aunque creo que tiene menos puntos esta vez, de que por fin haya una presidenta. En este caso correspondería a esta, a este ciclo que decíamos antes de cuál es el políticamente más correcto en este momento. Hasta ahora no hubo una presidenta mujer y podría serlo la antigua juez del Tribunal Supremo o la expresidenta del Parlamento, que en este caso también es una política. Así que bueno, hay muchas cábalas al respecto. El que sale en mejor posición, como dijimos, es Ruben Rivlin, pero yo no descartaría a este Nobel de Química, Dan Shechtman.
Seguimos, nos vamos ahora a Egipto. El ex jefe del ejército egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, consiguió una abrumadora mayoría de los votos en las elecciones presidenciales que le otorgan más del 95% de los votos. Su único contrincante en la carrera presidencial, el izquierdista Abdin Sabahi, habría alcanzado en torno al 3% de los votos, un porcentaje similar al de los votos nulos. El nivel de participación podría situarse al final del escrutinio en torno al 40% o 50%, a pesar de que la Comisión Electoral Suprema extendió un día más las votaciones previstas solo para el lunes y el martes debido a la escasa participación que atribuyó a las altas temperaturas.
Bueno, altas temperaturas que me imagino que en Egipto la gente ya está acostumbrada desde hace unos cuantos milenios. Así que la excusa es un poco tonta y aparte que estamos en mayo, no están con las olas de calor de julio o agosto y con estos vientos del desierto. Pese a todo, les dieron día libre a los funcionarios para que fueran a votar. Habían dado 2 días para votar y después dijeron, no, damos un día más. Una cosa totalmente estrambótica, el sistema, llamémoslo democrático egipcio, que demostró, tal como veníamos anunciando, que esta era una paparrucha y que la única alternativa era el contrincante este, que se presentó una semana antes de un partido de izquierda bastante radical para lo que es Egipto y que sabíamos todo el mundo, incluido la Comisión Electoral, que lo aceptaron porque sabían que no tenía ninguna posibilidad de ganar en las encuestas previas, pues no conseguían a nadie que dijera yo voto a este otro. Es una cosa totalmente surrealista que se gane por el 95% de los votos. Y no, es que el tema está en el famoso 40 o 50% de la gente que no fue a votar a pesar de los 3 días. Y a pesar de que, aunque haga calor, están en Egipto. Y en ese 40-50% seguramente están los que apoyan a los derrocados de los hermanos musulmanes. Esto en Occidente se tendría una lectura política totalmente distinta, pero en Egipto es un triunfo arrollador.
Seguimos. Las fuerzas del ejército presidencial sirio devastaron la sinagoga Eliyahu Anabi en el vecindario de Jobar, cercano a Damasco. El ataque no solo arrasó el sitio, que tiene por lo menos 400 años de antigüedad, también debe haber destruido miles de artefactos judíos irreemplazables que se encontraban dentro de la sinagoga. Según la tradición, la sinagoga fue construida hace 2.000 años sobre la cueva donde el profeta Elías se escondió de sus perseguidores y era un sitio sagrado de peregrinación para todos los judíos del mundo.
Sí, esto no se sabe exactamente cuándo sucedió, no debe haber sucedido hace mucho, pero la noticia ha llegado recientemente y las fotos muestran que está totalmente en ruinas. Y ha sido por un ataque presidencial. Esto era un sitio donde se refugiaban los rebeldes y lo machacaron. Y bueno, y aparte de cargarse, no sé, a los rebeldes o no, porque seguramente los rebeldes habrán escapado y habrán tenido sus bajas, pero no tanta baja como este patrimonio que es totalmente irreemplazable. Ya está, ya se perdió, ya se sabía, se temía que podía pasar. Es una sinagoga que tenía 400 años con seguramente tesoros artísticos y objetos que ni se sabe lo que podía haber allí dentro y que están totalmente perdidos para la historia y para siempre.
Y seguimos en Siria. Hace unos días, un alto comandante del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, llamado Fawzi Ayyub, murió en combate contra los rebeldes sunitas que tratan de derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Ayub fue detenido por Israel en 2002 en Cisjordania, acusado de entrenar a grupos terroristas palestinos. En 2004 fue repatriado a Líbano como parte de un canje a cambio de la liberación de Elhanan Tenenbaum, un coronel retirado del ejército israelí. En los últimos años, Ayub estaba en la lista de los individuos más buscados del FBI, tras haber empleado un pasaporte falso norteamericano para ingresar a Israel y perpetrar ataques terroristas bajo las órdenes de Hezbollah.
Bueno, pues este señor, por llamarlo de alguna manera, ha caído luchando, defendiendo a su amigo Bashar al-Assad. La verdad que no es una pérdida que vamos a llorar mucho, pero sí que es significativo de cuando se hablan de los pobres detenidos, los presos palestinos, que Israel detiene injustamente, que esto que lo otro. Pues aquí tenemos a uno de estos señores. Que se dedicaba a preparar esto. Se dedicaba en el 2002 a entrenar a grupos terroristas palestinos. Estaba preparando estas guerras que ahora por fin tienen la posibilidad de librar. Y la desgracia fue que en el año 2004 un ex coronel del ejército israelí que estaba enganchado a las drogas pues cayó en las redes de una trampa que le tendieron los de Hezbollah diciéndoles que le iban a vender una droga barata, no sé qué, en Dubái. Y cuando fue a Dubái, pues lo secuestraron. Y a cambio de él, y era una persona viva, diferente de a veces que se hacen tratos de canjes con cadáveres, pues este era una persona viva, había mucha presión para esto, y bueno, y una de las personas que se liberaron en estos canjes fue este Fawzi Ayub, que luego se convirtió en uno de los principales líderes militares de Hezbollah en Siria. Por eso Israel está tan quemado con el tema de los presos que se ve obligado a liberar en los canjes, porque no son que se liberan, ¿no? La liberación es como liberar presión por una parte y crear una bomba por otro lado. Y esto es lo que está pasando con todos estos que han salido, por ejemplo, de la última tanda de las conversaciones de paz, pues de los 102 que iban a ser liberados salieron 70 y pico. Pues imagínate a qué se están dedicando. Y de los 1.066 que salieron a cambio de Gilad Shalit, aunque muchos de ellos están bajo control militar, policial, tal, 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 pero bueno, ahí están, haciendo de las suyas, y si no sabemos hoy de ellos, lo sabremos mañana.
Bueno, Jorge, que tengas buen fin de semana. Ya terminamos aquí. Shabbat shalom.
Shabbat shalom y hasta el martes.
Eso es, el martes volvemos con la información de actualidad, pero bueno, aquí todavía no hemos terminado porque falta la agenda cultural con Raquel. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Bueno,
por fin es viernes.
Sí.
Joder, viernes.
Por fin es viernes, nos encantan los viernes. Es el mejor día de la semana, ¿verdad?
Pues sí, porque viene el Shabbat.
Claro, por eso lo digo.
Y esas cosas.
Claro, bueno, pues...
¿Y el fin de semana?
Claro, y el fin de semana. Pero antes de eso, como te decía, bueno, necesitamos un poco de cultura. A ver, ¿qué podemos hacer estos días?
Pues mira, no sé si...
¿Qué es noticia, mejor dicho? Más que
noticia.
Agenda, noticias.
Bueno, sí. Es una cita cultural que hay que agendar.
Venga.
¿Vale? Porque la Casa de Abraham Senior acoge la exposición fotográfica La Judería de Segovia reflejada en el cristal de su objetivo, desde una óptica aérea de José Luis Martín Mayoral. La muestra se compone de 16 imágenes aéreas de la Judería segoviana tomadas desde distintas perspectivas. Estará instalada, como les decimos, durante el mes de junio en el patio de la Casa de Abraham Senior. La inauguración será el próximo domingo 1 de junio, como les decimos, en el patio de la casa donde vivió el contador de los Reyes Católicos. Estas 16 imágenes muestran la evolución arquitectónica de la ciudad. Unos edificios desaparecen, otros se incorporan y otros perduran para siempre. El zoom de la cámara nos cuentan desde Segovia, actúa como tubo espía que nos permite conseguir infinidad de ángulos y así observar cómo el tiempo transforma este espacio. José Luis Martín Mayoral, más conocido como Mayo, El autor es segoviano y la fotografía aérea es su pasión. Es piloto de paramotor desde el año 1997 y tiene en su haber posiblemente la más extensa colección de fotografías aéreas de Segovia. Y claro, si fotografía Segovia, pues tiene que fotografiar la Judería. Así que ya les decimos, se inaugura el día 1 y estará hasta el lunes 30 de junio.
Bueno, la Judería de Segovia vista desde otro punto, desde un punto de vista aéreo. Uh-huh. Muy bien, eso en Segovia este fin de semana, sí. Este domingo mismo pueden ir, acercarse a verlo. ¿Y qué más?
Pues nos vamos a Oviedo, nos vamos a Asturias, pero para hablar de una israelí, de una coreógrafa israelí, una de las más prestigiosas en este momento en el panorama de la danza mundial, la coreógrafa israelí Dana Ratz, coreógrafa de Dana Ratz Dance Projects y bailarina de la Kibbutz Contemporary Dance Company, una de las mejores del universo, Jordi iba a decir del mundo, del universo, estrena este viernes 30 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo el espectáculo de danza Man O.
Hoy mismo.
Uh-huh. Dana Ratz es actualmente una de las compañías, como les decimos, más prestigiosas del mundo en danza contemporánea. Este espectáculo, Man O, se ha producido íntegramente en Asturias. Esto es lo que nos conecta con Sefarad, con España, Israel y España de nuevo conectados gracias a la danza. Allí en Asturias se ha desarrollado el trabajo de la coreógrafa y del resto de los bailarines. El también israelí Itzik Amar, la mexicana Surasi Lavalla y la española, precisamente de Oviedo, Sonia Blanco. El estreno se enmarca en el programa de actividades de la tercera semana de Israel en Oviedo. Llega tras 5 meses de exigente trabajo y nos invita a una reflexión sobre los comportamientos del hombre como individuo y como miembro de un grupo. Es una metáfora en movimiento sobre las intrincadas relaciones sociales y la pervivencia del instinto animal en un tiempo marcado por los profundos cambios en el modelo relacional de las personas. Se desarrolla durante 50 minutos en los que se ofrece al espectador cuidados, movimientos y la evolución de bailarines en estado puro, fuerza, energía y talento. Estos son los principales argumentos de esta obra que tiene, bueno, buenísima pinta. Y tras el estreno en Oviedo, Jordi, la producción tiene previsto marcharse y girar fuera de España. Actualmente se concretan fechas en Rusia y en Israel, en concreto en el Teatro Susan Delal de Tel Aviv, que no tenemos que decirles lo importantísimo que es en el panorama de la danza mundial.
Bueno, pues eso en cuanto a danza en el norte de España, una propuesta de un artista israelí. ¿Y qué más?
Pues este 30 de mayo.
Este será el 30 de mayo, hoy mismo, sí.
Sí, y esto es en Oviedo, pero en Madrid comienza la Feria del Libro, Jordi.
Ah, la Feria del Libro, claro, en Madrid.
¿Lloverá? ¿No lloverá?
Seguro que sí.
Bueno, lo que llueve es la cultura y todas las referencias, imagínense, todas las referencias de judaica, de autor, temática judía o relacionada con Israel, con la Shoah, que podemos encontrar en esta feria. Es casi inabarcable. Les invitamos, por supuesto, a acercarse al Retiro, la sede habitual de esta Feria del Libro, para hacerse con los títulos que más les apetezcan y que les hemos venido presentando en lo posible aquí en Radio Sefarad. Y por supuesto,
muchos libros, Raquel.
Si quieren ir a lo seguro, a donde tienen que ir, desde luego, es al Palacio de Cañete, a la tercera semana del libro judío que comienza el 2 de junio.
Claro, aprovechando.
Así que, porque está muy bien ir a verla, darse un paseo por la Feria del Libro, disfrutar de todo lo que podemos encontrar allí. Pero si quieren consejo, editores que nos escuchan y que nos aconsejan sobre qué comprar y qué regalar, vayan mejor al Palacio de Cañete, a esta tercera semana del libro judío, y ahí encontrarán seguro todo lo que están buscando. Entre estos títulos,
la recomendación literaria de este fin de semana.
Se llama Monasterio, un nombre curioso para que lo firme un judío. Eduardo Jalfón, tan curioso también el autor como que nació en Guatemala. Es un judío guatemalteco. ¿Hay judíos en Guatemala? Pues sí. Claro. Y uno de ellos, Eduardo Jalfón, ha escrito este pequeño pero gran libro que les recomendamos, editado por Libros del Asteroide, que nos cuenta una historia de pocos días, pero que nos remiten a muchos, a la legendaria, a la milenaria historia del pueblo judío y a los momentos claves de este pueblo, los felices y los infelices. El libro nos habla del abuelo del autor, que estuvo en Auschwitz, nos habla de su hermana, que se va a casar con un ultraortodoxo de origen norteamericano y viven en Jerusalén. Nos habla de una israelí muy importante para el protagonista, una historia de amor inconcluso o no,
eso,
consumado,
tío,
o no.
Ten
no
cuidado,
lo sabemos,
Raquel, que
claro.
Estás al filo de la navaja de contarles el libro.
No.
No, por
es
favor.
Un libro muy interesante que nos ofrece la visión de cómo entiende Eduardo Jalfón el judaísmo, su propio judaísmo e Israel, su propio Israel. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistarle. Seguro que les va a encantar la entrevista y muy pronto se la ofreceremos aquí en Radio Sefarad. Así que les recomendamos que lean este Monasterio de Eduardo Jalfón para poder disfrutar más de la interesante entrevista y de todo lo que nos contó su autor, Eduardo Jalfón.
Qué bien, Raquel.
Monasterio.
Pues Monasterio. Tiene buena pinta el libro. Además, para aquellos que sean perezosos a la hora de decir, les diré que no es muy largo.
No es largo, pero es
intenso. No podemos medir la calidad de un libro por el tamaño que tiene. Pero, no, hombre, lo digo para aquellos, como
sí,
te digo, que son perezosos. Bueno, pues Eduardo
Jalfón.
Tiene
un bolsito pequeño, porque es
sí, cabe
es
bien.
Una edición muy chiquitita, muy cómoda.
Muy bonita. Bueno, pues nada, Raquel, Libros del Asteroide nos lo trae. Gracias
a
y hasta el lunes. A ti te veo
shalom.
El lunes en Noticias. Shabbat Shalom. Hasta el lunes, Raquel, y todos ustedes, queridos oyentes. Ya lo saben, si el fin de semana pasa algo muy importante, no se lo podremos contar. Les esperamos el martes.